Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, y en este miércoles 16 de junio de 2021 vamos a precisamente a hablar, pues, de la gestión económica del actual el gobierno, pues que recientemente acaba de cumplir 2 años. Y estos últimos 7 días, la semana pasada, hemos sido testigos, pues, de una temática económica que ha pasado a primer plano y que ha sido objeto de controversias, de diversos planteamientos, de cuestionamientos, sobre todo, pues, en el tema de la deuda pública y más recientemente con la adopción, pues, de la criptomoneda como moneda, pues, valga la redundancia, de curso legal en El Salvador. Pero hay otra cuestión que tenemos que tener presente y los invito a leer la opinión, la editorial de nuestra universidad, que el pasado jueves 10 de junio publicó en un matutino una pequeña reseña que está titulada Nueva Mala Idea, ¿verdad? Y entonces esto nos está diciendo de entrada que no necesariamente una nueva idea, pues, es lo más deseable. Mejor hablar de buenas ideas. Pero bien, para hablar de esa gestión económica, nos acompañan dos miembros de nuestro Departamento de Economía, pues, que han estado precisamente investigando y, pues, ellos han colaborado con la publicación del Análisis Socioeconómico del Salvador, que ya va sobre el 6º año, pues, consecutivo. Esta noche contamos con la presencia de nuestros colegas economistas Ileana Álvarez y Roberto Goches, quienes van a compartir con nosotros otras aristas, ¿verdad? Porque la impronta de nuestros compañeros es la originalidad y se van a dar cuenta que vamos a abordar estos temas, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva propia, pues, que han acuñado Ileana y Roberto. Ileana y Roberto, bienvenidos otra vez al programa Hablando de Economía. Buenas noches.
Muy buenas noches, Gerardo. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Un gusto compartir este día con Roberto, con usted y con nuestros amigos y amigas.
Muy bien.
Sí, un gusto, Gerardo, por compartir aquí en el programa de Hablando de Economía con nuestros amigos de la radio y con las personas que nos están escuchando.
Bien.
Vamos a compartir algunas ideas, sí, o alguna parte del análisis.
Sí. Muy bien, Roberto. Ahora bien, debido a que el tema es controversial y ha estado en el aire, pues, toda esta discusión, pues vamos a tener hoy un programa más flexible y quiero yo invitarles a que comiencen con algo, pues, que ustedes, como tenemos el tiempo limitado, ¿verdad? Y hay problemas gruesos con el tema de la deuda, del Bitcoin, pero quisiera, pues, ver si alguno de ustedes dos comienza, pues, destacando algo, pues, que valga la pena, que creen que ustedes, pues, merece resaltar en primer plano antes de abordar específicamente algunos problemas concretos o temas como el comercio exterior, la agricultura, la gestión del Ministerio de Economía y el Banco Central. Pues, a ver, les dejo ahí luz verde.
Tal vez sí. Me gustaría solo dar una idea inicial, ¿verdad?
Sí, adelante, Roberto.
Tal vez el trasfondo de lo que pienso que compartimos es que los principales problemas económicos de nuestro país no se deben solo a un mal hacer de los diferentes gobiernos que hemos tenido, sino
Muy
que
bien.
hay aspectos estructurales,
Sí, de
¿verdad?
fondo.
Detrás de ello. Esos problemas, y eso es importante decirlo, ¿verdad? Que no venimos de una situación que esté bien, son, por ejemplo, desigualdad, exclusión, precarización laboral, por ejemplo, también de las mujeres, inserción externa precaria, bajo crecimiento de la economía y de la inversión, violencia y expulsión de personas, destrucción y recarga sobre nuestros recursos naturales y un Estado endeble para retomar su papel en el desarrollo económico. Yo eso diría que son como los, como el panorama, ¿verdad?
Claro.
En el que cae pues, este nuevo gobierno, ¿verdad? Que está cumpliendo recién 2 años, ¿sí?
Así es. Es el trasfondo que no podemos dejar de lado y que, ¿verdad?, es heredado desde hace mucho tiempo. Muy bien.
Sí, y es una situación que yo quisiera subrayar que yo pondría al centro que presenta grandes problemas de la reproducción de la vida, ¿verdad? La violencia, la migración, me parece que son las expresiones más extremas de esa situación, ¿verdad? De reproducción de la vida, de la reproducción económico y social de la vida, ¿verdad? ¿Sí?
Muy bien. Entonces estamos en el centro, ¿verdad? Del por así decirlo, acá la plataforma para ver este contexto actual, esta coyuntura, es precisamente no dejar de lado, ¿verdad?, este problema de la reproducción de la vida en todos sus órdenes. Todos sus órdenes, el económico, el social, el ambiental, es decir, en todos los planos de la sociedad. Ese es el trasfondo, pues, por el cual debemos ver analizar estos acontecimientos recientes, ¿verdad?, que se han ocupado los titulares de los medios de comunicación. Bien, Ileana.
Sí, bueno, nuevamente un saludo
sí.
a todos los amigos y amigas que nos escuchan. A mí, de igual manera que Roberto, me gustaría colocar,
sí.
Gerardo,
sí.
Aquellos elementos de contexto en el marco del tema que hoy nos ha traído a platicar acá, que es el análisis de la gestión económica
sí.
del presidente Bukele
sí.
a 2 años de la toma de posesión.
Sí.
Y es que cuando hacemos análisis como los balances de las gestiones, solemos analizar el año, ¿sí? Pero aquí a mí me parece que vale la pena realizar el análisis acumulado de los 2 años.
¿Cómo, no?
Porque ha sido como impactado o ha tenido injerencia de al menos 2 grandes aspectos del entorno,
sí.
del entorno social, del entorno político. El primero, de carácter global, como ha sido la pandemia de COVID-19, que obligó a los estados a tomar medidas drásticas para frenar contagios. Eso es algo que no ha cesado y que debemos tener siempre en cuenta como un pilar de los análisis. ¿Sí? Y el segundo, que es de carácter como político, ¿sí? y es el tema de cómo cambia la correlación dentro de la Asamblea Legislativa, ¿sí? prácticamente con una supremacía del partido Nuevas Ideas, que es el partido al que pertenece el presidente, y que bueno, en este sentido también hay por parte de la población se le ha otorgado el poder a esta expresión política para poder decretar medidas económicas articuladas entre ejecutivo y legislativo, ¿verdad? Y esto definitivamente, ¿verdad? Además de que estamos en un contexto de crisis del capitalismo global, también estamos frente a una realidad en la que las decisiones que se tomen en estas instancias y que tienen que ver con la gestión económica estarían incluso con la potestad de cambiar de alguna forma el rumbo, ¿sí? Entonces la evaluación de este contexto toma hoy más que nunca relevancia a la hora de realizar nuestros análisis.
Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían pues las señales que están enviando? Porque no hay, entiendo, ¿verdad? Y es conocido de todos que no hay un plan de gobierno como tal en el sentido riguroso, ¿verdad? De una estrategia con objetivos, pues metas y todo el conjunto de medidas e instrumentos para conseguir esos objetivos y esas metas. Pero hay algún atisbo de alguna señal que esté diciendo que o que esté evidenciando que, como algunos opinan, que en realidad lo que se está haciendo, aunque de manera improvisada, es como profundizar el esquema neoliberal. Dejo ahí eso para discusión. o simplemente es una improvisación, un experimento más de improvisación, como apostando a ver qué sale. ¿Cómo está? Porque es un panorama confuso. Roberto.
Bueno, a mí me gustaría decir algunos, sí, tal vez algunos indicadores relacionados a lo que ha estado pasando,
¿verdad? Sí, adelante.
Es uno de los primeros indicadores que yo quisiera mencionar,
sí,
sobre lo que ha estado pasando, es el tema de justamente de la deuda, que lo mencionaba,
¿verdad? Muy bien.
¿Sí? En el tema de la deuda, la deuda ha llegado alrededor del 94% del PIB, ¿verdad?
Sí.
Hacia finales del año pasado. Y teníamos, aquí me parece importante, una trayectoria, ¿verdad?, de incremento de la deuda, ¿sí? Eso me parece que es importante y que se vincula con lo que yo mencionaba, ¿verdad? Un Estado que no ha sido capaz, ¿verdad?, de atender, un Estado precario para atender las demandas sociales, y que se encuentra, ¿verdad?, llegando ya casi a una relación de deuda sobre PIB del 100%, o sea, el stock de deuda o la cantidad de deuda total sobre el PIB del 100%. Quiero mencionar otro.
¿Cómo no?
Las tasas de crecimiento del PIB históricamente han sido bajas, ¿verdad? Eso no es algo nuevo, ¿sí? Por aquí tengo un dato así resumido para no marear tanto. Previo a la guerra civil creció la economía con 4.38% en promedio anual, y del 90 al 2019 ha crecido del 2.23%. Entonces teníamos una economía que no crecía, tampoco que mostraba crecimientos de la inversión. Del 50 al 80, más o menos, la inversión, ¿verdad?, a nivel macroeconómico crecía al 7%. Del 90 al 2010 creció 4.7 por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahora, verdad? En esos dos aspectos, en el contexto que hemos tenido, ¿verdad?, de los últimos datos, ¿verdad?, que serían los de 2020, tenemos datos de crecimiento, y 2019. Bueno, el crecimiento económico fue negativo, el PIB se contrajo 2.1%, el consumo privado se redujo 4.2% el año pasado, el consumo público fue el que subió, ¿verdad? Fue por donde se buscó en alguna medida compensar, ¿verdad?, la caída de las de la actividad económica, ¿sí? Y bueno, esos datos me parece que son importantes. Las exportaciones cayeron y las importaciones crecieron el año pasado. Las exportaciones disminuyeron el 5.8% y las importaciones crecieron en el 1.4%. Otros datos que me parecen interesantes, justamente, ¿verdad?, vinculando la situación que teníamos, el nuevo gobierno, lo que Ileana señalaba del contexto COVID, ¿verdad?, que es justamente en el que se da el último año, es el déficit comercial creció, ¿verdad? Llegó al 18.3% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y eso muestra un crecimiento respecto a los últimos 3 años, ¿verdad?
Sí.
Es un déficit mayor, digamos, que lo que se tuvo en los últimos años. Esto justamente se vincula a lo que yo señalaba, ¿verdad? Venimos de una situación, de una economía que tiene una precaria inserción externa, ¿verdad? ¿Sí? Una inserción externa que no ha respondido a las necesidades, ¿verdad?, del país, diría yo. Y bueno, esos diría yo que son como algunos indicadores macroeconómicos recientes, que pueden ser interesantes tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, hemos tenido, ¿verdad?, una importante contracción económica, ¿verdad?, en una economía que no crecía desde ya, que no se limitaba a malas políticas, ¿sí? Hemos tenido un crecimiento de la deuda, ¿verdad? Ha llegado casi al 94%. Se piensa que va a ser mayor,
sí,
¿verdad? Y Y bueno, ahí dejaría yo como esos grandes indicadores, ¿verdad? Como que las cosas no pintan bien.
Sí,
en este
claro.
contexto de COVID, en una trayectoria que no pintaba nada bien para nuestro país, ¿verdad? Y que tal vez está justamente detrás de la situación política del país, del cambio drástico, ¿verdad? De digamos, desde los partidos a un nuevo partido, ¿verdad?
Claro.
Ahí lo dejaría, no sé si...
Muy bien. Ileana, no sé ¿algo si... que añadir a lo planteado por Roberto?
Sí, bueno, a mí me gustaría, bueno, sí. Ya Roberto nos menciona estos indicadores macroeconómicos y del sector externo, ¿verdad? Cómo se han venido comportando. Él nos dice una frase súper importante de tener en cuenta, ¿verdad? Que somos una economía que ha sufrido una contracción, pero que antes tampoco es que tenía los mejores indicadores de crecimiento, ¿sí? Y eso pues lo podemos ver en estas cuentas macroeconómicas, etcétera. Pero también tenemos la otra visión, la que es también hacia adentro o lo que denominamos la economía familiar, Gerard.
Sí, a escala micro.
Entonces, ¿por qué? Porque cuando se analiza la labor o la dinámica de una gestión o de un gobierno al frente de una economía, pues es muy importante también saber cómo esto está incidiendo en las personas, ¿sí? Y a nivel de economía familiar, pues sabemos que un indicador importante es aquel que denominamos el costo de la vida, por ejemplo. Y cuando analizamos el costo de la vida, solemos referirnos al costo de la canasta básica alimentaria, ¿verdad? Como uno de sus primeros indicadores. Y si vamos y revisamos los datos que tiene la Digestic hasta abril 2021, ¿verdad? Podemos afirmar que en este aspecto concreto, ¿verdad? Tanto a nivel urbano como rural, tenemos algunas variaciones, digamos, a tomar en cuenta en este indicador.
¿Cómo sí. no?
Por ejemplo, nos dice que la canasta básica alimentaria urbana, ¿verdad?, disminuyó su precio con respecto a marzo de 2021, por ejemplo, ¿verdad?, y también con respecto a abril, ¿sí? A marzo de 2021 y con respecto a abril del 2020. Y sí. que actualmente su costo lo fija la Digestic en $200.13. Por su parte, la canasta básica alimentaria rural, ¿verdad?, disminuyó con respecto a marzo, pero aumentó con respecto a abril 2020, ¿sí? Actualmente su costo se fija en $143.77. Vemos, por aquí más o menos, para tampoco aturdir con tanto dato, vemos que tenemos algunos incrementos y reducciones en el costo de este indicador, pero que digamos ronda entre los $2 y $3. ¿De qué nos habla esto? Pues de una relativa estabilidad en el precio de la canasta básica alimentaria, ¿verdad?, y que pues nos da un indicador parcial del costo de vida. ¿Pero qué sabemos acerca de la economía familiar? Que no solamente se necesitan alimentos, ¿verdad?, sino que también tenemos, ¿verdad?, que tomar en cuenta, ¿sí?, aquellos servicios básicos y otro tipo de gastos que las familias realizan para poder llevar el día a día. Y aquí sí llama la atención, porque esta relativa estabilidad en la canasta básica alimentaria, ¿verdad?, no la tenemos necesariamente cuando analizamos aquellos elementos del índice de precios al consumidor, ¿sí? Hasta abril 2021, que es el último dato que tiene la Digestic, tenemos que este índice general de precios, ¿sí?, fue de 114,81, ¿sí?, registrando un incremento. Pero más que el incremento, nos interesa saber qué está incidiendo en ese incremento y que a lo mejor es lo que la población está sintiendo en su gasto cotidiano, ¿sí? Y nos dice que esta alza en el indicador se debe principalmente al aumento de precios en electricidad, en gas propano, en combustibles e incluso la Digestic menciona cómo se ha incrementado el precio de los vuelos por aire. Aunque no podríamos relacionar esto último con la economía cotidiana de la familia, pero es importante ver cómo ese sector también está incidiendo en precios, ¿sí? También me parece súper importante mencionar, Gerard,
sí,
que entre los elementos del IPC que presentan variación positiva, ¿sí?, tenemos, además de este rubro concreto del alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y los otros combustibles, también tenemos incrementos en los artículos para la conservación ordinaria del hogar. Habría que preguntarnos cómo ha reconfigurado el gasto de las familias todos estos elementos para la higiene y la sanitización en el marco de la pandemia, ¿sí? También tenemos incrementos en salud, en transporte, ¿sí? Hemos visto de manera no oficial incrementos indiscriminados en algunos pasajes del transporte colectivo, por ejemplo. Y también tenemos que se ha incrementado algunos aspectos relacionados con la recreación y la cultura y con restaurantes y hoteles. Entonces vemos cómo a lo mejor, ¿verdad?, no tenemos todavía una incidencia tan alta sobre precio de alimentos, pero podríamos identificar en la actualidad, y aquí tiene que ver directamente la gestión, ¿verdad?, porque son decisiones sobre tarifas de servicios básicos, sí. ¿Sí? O alguna canalización de subsidios que puede estar incidiendo en que este rubro dispare o incremente con una especie de inflación en el gasto de las familias. Por ahí dejaría yo este primer análisis en la parte más microeconómica, Gerardo.
Sí, complementando a los indicadores macro, ¿verdad? A la escala de la economía familiar, sí, y precisamente también se publicó recientemente en un matutino que ya se empiezan a registrar ciertas alzas en el precio de algunos productos comestibles, pero alimentos, ¿verdad? Sobre todo los frutas, verduras y toda esa serie, pues ya se empieza a ver esa alza. Lo cierto es que pues el panorama pues no pinta muy alentador, ¿verdad? Porque hay deterioro en los índices macro.
Gerardo, solo mencionar.
Sí, adelante.
Solo mencionar en eso que usted está comentando, que a lo mejor eso lo vamos a percibir en mayo y en junio, que para este dato que yo le menciono, podemos hacer énfasis en que tenemos, sí, electricidad, sí, gasolina especial, gasolina regular, como aquellos elementos que están incidiendo en directamente en sus precios. Entonces, si tenemos a los combustibles con una variación, sabemos que eso genera un efecto cascada. Entonces, para estos meses, tal como usted le menciona, sí, ya podrían las familias estarnos registrando o comentando sobre su percepción del costo de la canasta básica. ¿Sí?
¿Cómo no? Ahora bien, dicho esto, sí, ahí están, ¿verdad? Hay, digamos, efectos o consecuencias en los indicadores, pues que sí, ¿verdad? Vienen de arrastre o vienen por inercia, ¿verdad? Por las condiciones estructurales y por la coyuntura, pero otros también, como tú bien lo decías, Ileana, que reflejan en alguna medida la gestión, ¿verdad? De como que acá está
aquellas decisiones que impactan, sí, directamente a los hogares, a la economía familiar como la conocemos.
Así es, y que tiene que ver en este caso específico con la gestión del Ministerio de Economía, ¿verdad? Porque es el que se encarga oficialmente, pues el encargado de regular, ¿verdad?, estas tarifas, ¿verdad?, los pliegos tarifarios de la electricidad, ¿verdad?, el gas propano y todo eso, pues que y el transporte, pues que son también actividades que bienes y servicios que han estado pues tradicionalmente subsidiados desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahí hay algo que pues está dando luces de alerta, pues siquiera al menos a María, ¿verdad? Todavía es tiempo para pues que no impacte pues de manera tan agresiva sobre el presupuesto y el bienestar de las economías familiares. Bien, ahora una pregunta un tanto difícil. Ya nos queda poco tiempo para la primera parte, pero ¿consideran ustedes que hay algún acierto en el manejo pues de la gestión del gabinete? ¿Hay algún acierto, algo que valga la pena rescatar antes de despedirnos de la primera parte? Roberto.
Quería decir algunos como el tema laboral, pero
sí. Sí.
¿Sobre qué es lo que menciona ahorita?
Vaya, puede ser. ¿Hay algún acierto, alguna medida, algún hecho, alguna acción que en cualquiera de las carteras, ¿verdad?, del ejecutivo o ya sea también del legislativo, ¿verdad?, que hoy lo controla el mismo partido, ¿hay algo que merezca que sea un acierto, un logro, algo positivo? ¿Habrá algo rescatable?
Bueno, mi visión un poco fuera sí, tal vez de la parte sí macroeconómica, me parece que pienso que en el contexto de la pandemia pues se buscó reaccionar relativamente rápido, ¿verdad?
Sí,
lo que pienso,
sí,
es que se terminó haciendo caótico, ¿verdad? La,
sí,
reacción, y sigue siendo en alguna medida, ¿verdad? Pero bueno, se han hecho medidas apoyándose en un sistema de salud previo, ¿verdad? Por ejemplo, del tema de la vacunación, me parece que ha sido un esfuerzo importante, ¿verdad?
Bien, del sistema de salud. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Sí. ¿Ileana?
Apoyado sí, en un sistema de salud, ¿verdad?
Claro.
Que tenía una cierta cobertura territorial, ¿verdad?
Claro.
Y me parece importante, ¿verdad?
Bien.
El que se haya hecho un esfuerzo de
muy de bien. La salud. Ileana, ¿algún aspecto positivo que tú identificas o que percibes?
Sí, fíjese Gerardo que sí. Personalmente, en ese sí. aspecto, a mí me parece que carecemos de la suficiente información para evaluar
sí.
¿sí? las medidas. O sea, medidas han habido y diversas.
Sí, sí.
Tenemos entrega de bolsas solidarias, tenemos
sí, sí.
entrega de computadoras, tenemos ya la articulación del sistema de salud que menciona Roberto, ¿verdad? Hay a nivel legislativo también, que ahorita sabemos que hay una comunicación directa con el Ejecutivo para tomar decisiones. Algunos aspectos sobre el IVA, por ejemplo, de los insumos agrícolas. ¿Sí? También está, bueno, toda esta cuestión del Bitcoin como moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces, más que una, o sea, una valoración para decir si hay un acierto, si es un acierto o un desacierto, esto también nos exige tener, en primer lugar, un plan de desarrollo público, ¿sí? Que nos diga cuáles son los indicadores, o sea, estas medidas, ¿a qué van aparejadas? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos y de nación de estas medidas? Porque así como están actualmente difundidas y actualmente aprobadas, parecería que sin mayor
sí.
Respaldo técnico y discusión o participación, o sea, no como que no hay un
sí.
no hay un rumbo claro,
¿cómo no?
¿Verdad? O sea,
muy
¿cómo
bien.
Está entendiendo sí. esta gestión el desarrollo?
Vale. Muy bien, Ileana.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Lano para quienes nos acaban de sintonizar esta noche del miércoles 16 de junio de 2021. Nos acompañan, pues, los colegas economistas de nuestro Departamento de Economía, Ileana Álvarez y Roberto Góchez, y estamos conversando sobre los 2 años de gestión del actual gobierno. En primer lugar, Roberto nos señalaba que para analizar, para evaluar, pues, el desempeño de la gestión de la actual administración, pues debemos tener presente y, por supuesto, ¿verdad? No podemos dejar de lado todo ese trasfondo estructural de problemas económicos y sociales, precaria inserción externa, lento crecimiento y otros grandes problemas, ¿verdad? Que se están precisamente en el centro de la reproducción de la vida misma en todos sus planos, ¿verdad? No debemos perder de vista ese núcleo, esa plataforma para ver estas cuestiones coyunturales. Y asimismo, Ileana añadía a todo este trasfondo, pues, los planos social, que la irrupción del COVID-19, y en el plano político, el cambio en la correlación de fuerzas políticas en el país, lo cual, pues, introduce de suyo una nueva perspectiva en cuanto al manejo de los asuntos del país. Ahora bien, asimismo, tanto Ileana como Roberto nos destacaban, pues, esta cuestión que hay un deterioro generalizado en los índices macroeconómicos de deuda, de crecimiento, todo eso han empeorado estos índices, y lo mismo se da ciertas señales ya de que la economía familiar se va a ver también impactada. Pues bien, nos ha caído una llamada de Luna para ubicar a los, ¿verdad? Radioescuchas. Muy bien, hay llamadas, Martín. Adelante.